Mira, Andalucía está llena de gente muy inteligente y muy sabia.
Como tú y como yo, que hemos nacido allí.
Y la sociedad realmente en 40 años ha madurado mucho. Y este es el premio que ha recibido la gestión realizada en estos 40 meses de mandato, ¿no? Y fuera ya de toda esa significación, que muchos politólogos y gurús que se sienten superiores, incluso al común de los mortales, han querido hacer creer, Andalucía y la gente en Andalucía ha tomado una decisión muy coherente con los resultados de su...
Y muy pensada y que se veía venir, ¿eh?
Efectivamente. Y hay otro error que cometen muchos partidos, que es asustar con el lobo, ¿no? Que viene el lobo, pero claro, la gente cuando se da cuenta de que la están engañando, reacciona y reacciona con contundencia. Y si no has visto un pelo del lobo, y sobre todo si el que pega mordisco es el que mete miedo, pues evidentemente la gente eso lo sabe valorar, ¿no? Andalucía no quiere ser la autonomía pobre que durante 40 años ha intentado institucionalizar desde la izquierda. ¿Qué le vamos a hacer, no? Aquí somos así, aquí no podemos cambiar, que
me tiene
que ayudar, etcétera, etcétera. Pura victimización que no lleva nunca y en casi nada a ninguna parte. Pero que no se llamen engaño, que esto es una foto finish de Andalucía y que cualquier error y unos cuantos aciertos en las políticas del gobierno pueden cambiar los datos también, ¿no? La gente sabe cuando se vota qué es lo que más le conviene, y así el voto en las municipales, en la autonómica o en las nacionales es completamente distinto, ¿no? Andalucía no es de subvenciones, sino de trabajo. Yo me acuerdo de la frase que le inspiramos a algunos, a Albert Rivera en su día, sobre que los andaluces quieren que le den la caña y no el pescado, ¿no? Y que los dejen en paz en los ríos y los mares que los rodean, ¿no? Los andaluces quieren trabajar, quieren tener las mismas oportunidades y sobre todo contar con las mismas reglas que otros, ¿no? Lo que no quieren los andaluces en el mundo de las ayuditas y las paguitas ni la presión fiscal donde te cobren casi hasta por respirar, ¿no? Andalucía, igual que otras regiones, tiene gente trabajadora y cumplidora y sobre todo gente alegre y positiva. Lo uno va con lo otro y en su esencia y en lo que es su idiosincrasia, esa fórmula en el trabajo y en la vida funciona. Si no, que se lo pregunte a Cataluña o al País Vasco, que hubiese sido sin la mano de obra de los andaluces, ¿no? Pero también a Holanda y Alemania, ¿no? Sin los españoles, especialmente los andaluces, ¿no? Que son los que emigraban y que trabajaban como burros para levantar esos países. Pero también pasa igual con los canarios cuando se fueron a Venezuela, a Cuba, que eran tierras en esos momentos de oportunidades, ¿no? Entonces la sociedad en general y cada uno de nosotros con la formación y el apoyo institucional adecuado, pues podemos conseguir lo que nos propongamos, pero a veces las reglas del juego, hechas tras convencionalismo interesado y maniqueo, impiden que la gente se desarrolle y se fomente. Por eso la dependencia por encima de la autonomía y la libertad no buena. Y eso significa la nueva esclavización del siglo XXI. Venga de donde venga y que lo fundamenten religiones, políticas o ideologías, ¿no? En estos 3 años y medio Andalucía ha pasado de no cumplir ninguna de las reglas fiscales a ser la única en toda España que en el 2019 sí las cumplía, ¿no? Y ha conseguido lo que es el equilibrio presupuestario. Ha tenido bajada de impuestos, han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y fruto de esas políticas, pues Andalucía hoy por hoy tiene 280.000 nuevos contribuyentes. Entonces, se han hecho muchas cosas, desde 3 decretos para simplificar la burocracia en Andalucía a través de la Consejería de Transformación Económica. De hecho, en el cierre del mes de marzo, la empresa inscrita en Andalucía son 246.234 más. O sea, una cifra récord nunca vista en Andalucía, ¿no?
Entonces, se han reducido chiringuitos, algunos han desaparecido.
Claro, claro. Es que
y la gente lo sabe.
Han racionalizado la acción política, que eso es fundamental.
No todo lo que deberían, pero han empezado.
Hombre, y luego han conseguido apuestas como de Google, de Renault, de Vodafone, de Robi, de Alas Cooper, de Consentino. Muchas compañías internacionales que están ya desarrollando proyectos en Andalucía y que han dado mucho empleo porque han creado y han generado la confianza necesaria para que la gente realmente vea en Andalucía una autonomía con
potencial,
posibilidades de desarrollo, ¿no? Se ha impulsado la digitalización en la administración autonómica. Hay una agenda digital dentro de Andalucía. Luego el tema de la encuesta de población activa, un 5%, un 5 y pico por ciento sobre la del año 2019. O sea, a pesar del COVID y de todos los problemas que ha habido. La economía en general ha crecido un 6,1%. Entonces, estamos hablando de datos.
Que la gente lo siente, la gente lo nota.
Claro, la salida a los mercados ha sido otro logro del gobierno andaluz en 40 meses, ¿no? La inversión extranjera ha crecido en 965 millones en los últimos 11 meses, ¿no? En cuanto a las exportaciones, Andalucía 34.552 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,2%. La sanidad, pues en sanidad, que decía, no, el PP se carga la sanidad y tal. Bueno, pues hay 125.000 más trabajadores sanitarios. Luego,
pero eso son gracias a los fondos que ha metido el gobierno de la nación, según Adriana Lastra. No.
Pero ¿y por qué no lo han hecho otras comunidades? El tema de la educación, han aumentado los profesores. El
pero tema, escucha una cosa,
la ley de autoridad del profesorado, ¿no? Es que son muchas cosas que.
Y eso aquí solo es responsabilidad del Partido Popular, no tiene nada que ver los 21 consejeros de, o los 21 diputados de Ciudadanos.
Claro, es que es un.
Es muy contradictorio, ¿no?
Yo lo que veo es que en Andalucía el tándem ha funcionado muy bien. El tándem PP-Ciudadanos. Y me preocupa.
Y había buenos tecnócratas y buenos gente, buenos dirigentes de
la Claro, porque había incluso independientes.
Al frente
había gente,
de consejería y al frente de direcciones generales, muy interesante.
Gente que ya tenía mucho recorrido, que sabía cómo hacerlo y han transformado.
Gente que se ha quedado en el PP, por cierto. Sí. A la mayoría de ellos.
Hombre, pero hay cosas, por ejemplo, en temas de políticas sociales, donde se ha bajado la lista de espera a la atención a la dependencia un 12,54%.
Igual que en Canarias.
Claro, entonces, oye, que se lo digan estos datos a nuestra
Santana.
Diputación del Común, a ver si se echaría, vamos, tiraría cohete o no, porque es que lo que no se puede es.
Que no es casualidad lo que ha pasado en Andalucía, que hay datos detrás que lo avalan y la gente es tonta, no es tonta. La gente
no
valora las cosas con el día a día.
La gente no es tonta en ningún
Yo
sitio.
Yo diciéndolo mucho tiempo.
Hay muchos políticos que
las
sí.
cosas en Andalucía estaban diferenciándose y que había muchos votantes del PSOE que estaban diciendo, oye, esto que está pasando no está mal.
Claro, y luego el pacto, la ley de oficina contra el fraude y la protección del denunciante, que se han denunciado una serie de casos de corrupción, de temas de cargos públicos, de cuentas bancarias en paraísos fiscales, y oye, y se atajan y hacen que la gente tenga que dejar sus cargos y su responsabilidades.
Además, es curioso,
¿no?,
que la corrupción en el Partido Popular en Andalucía no ha existido hasta ahora porque no ha tenido opción de gobierno. En Valencia había, en Madrid había, porque el Partido Popular había gobernado. Pero en Andalucía es tan limpio de polvo y paja, no hay prácticamente corrupción ninguna en ninguna estructura del Partido Popular que se conozca.
Porque se han institucionalizado esas medidas.
Y se han hecho normas,
¿no?,
para intentar evitarlo antes de que se produzcan, ¿no?
Luego se ha reaccionalizado la administración pública, reduciendo los procesos administrativos para conseguir la máxima eficiencia, ¿no? Se han quitado, por ejemplo, el tema del cuando tú pides una obra de primera ocupación, ¿no? O sea, la
licencia
de primera ocupación, allí con una declaración de responsable ya puedes abrir tu negocio.
Eso es copiado de la Comunidad de Madrid, que lo sepa.
Y pero de Inglaterra y de muchísimos sitios. Si es que eso es lo lógico. Lo que
y
no
aquí
se puede
camino
poner de siempre, continuamente, traba a todo lo que se hace, ¿no? Y arrollar a las personas que invierten su dinero y su tiempo y su ilusión en crear un proyecto que puede generar riqueza y dar sostenibilidad, ¿no?
Pero este modelo, y me interesa mucho hablar contigo de este tema, este modelo que ahora estamos conociendo en todo el territorio nacional y lleva el nombre detrás de Moreno Bonilla. ¿Por qué Moreno Bonilla ha ido en esta dirección y Ayuso ha ido en otra? Porque a mí me preocupa mucho, quiero poner un poco el foco ahí, que Moreno Bonilla estaba gobernando con un partido que se llamaba Ciudadanos. Uh-huh. Y esa moderación, ese sentido común, esos valores que ahora mismo está apoderándose Moreno Bonilla, se los ha inducido. Una formación política que los españoles la hemos echado a la basura, ya está triturada y está.
Bueno.
¿Es posible que esa iniciativa que en su momento ilusionó a tanta gente, que se llamaba Ciudadanos, haya sido absorbida, pero también con el ideario lo haya hecho el Partido Popular, ese modelo de
gestión
centrada?
Bueno, lo que pasa es que, mira, si hay algo bueno en Feijóo es su
moderación,
capacidad estratégica. Y él sabe perfectamente, ya te lo dije en su día, que atiende a la extrema derecha con Ayuso y al centro, a esa a gran maná que supone Ciudadanos, lo ha hecho con la moderación de él mismo y de otros líderes. Entonces, en las dos fuentes donde puede beber, va a intentar beber y va a intentar acaparar y unificar la derecha, que es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, que no es capaz de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, está cogiendo el espacio de centro, que es el espacio donde pertenece la mayoría de la población española, a ese espacio de equilibrio, de sentido común, y lo arropa con una serie de varones, o como ellos quieran llamarlo, y por otro lado tiene también algunos más radicales que atienden al espacio del PP crítico, que lo lidera Ayuso. Entonces, está dando, permite el juego en las distintas comunidades donde gobierna a los varones que están desarrollando su actividad política, ¿no?
¿Esto ha acabado con Ciudadanos ya? ¿O todavía seguirá dando goleadas? Bueno, porque Inés Arrimadas ha dicho hoy que va a refundar el partido.
Claro, pero Ciudadanos se ha pegado un tiro en su propio pecho. Desde el principio.
Yo creo que en la cabeza, ¿no?
En la cabeza no lo sé, pero sí, desde el principio se hacía mucho daño porque se autoengañaba y autoengañaba a la gente que se acercaba. Entonces ha sido un fraude para muchísima gente que se acercó a Ciudadanos y lo, digamos...
Defraudó sus expectativas de un partido de verdad diferente, ¿no?
Claro, y además un partido que carecía de ideología, y entonces se arrimaba a toda la gente independiente de que existía,
bueno,
por ahí.
Bueno, yo discrepo, ¿no? No carecía de ideología, sino que la ideología no primaba. No era como en otros partidos políticos donde la ideología es lo primero.
Claro, pero más que... O sea, tiene que tener un trasfondo ideológico, porque aunque sea el practicismo, o sea, el hacer las cosas de una forma funcional y operativa para que salgan, independientemente de eso, tú tienes que tener un respaldo de qué tipo de sociedad quieres. Y el modelo de Ciudadanos, en un principio, cuando era Movimiento Ciudadano, era un movimiento que aspiraba a ser un partido liberal, pero también social. Un partido que se preocupara de la gente, pero a la vez también contribuyera a que la economía funcionara dentro de un entorno globalizado como la economía liberal. Entonces, claro...
Es muy complicado mezclar el liberalismo con la socialdemocracia, y Ciudadanos lo intentó.
Claro, pero es que no es tan complicado. Eso existe en Bélgica,
para personas inteligentes, exactamente,
en Alemania, existe en Noruega,
han gobernado en Europa.
Sitios. Claro, entonces es un espacio muy interesante, y ya te digo, al que pertenece la mayoría de la sociedad española, pero que lo ocupan partidos que al final están pivotando sobre ese centro, pero que han sido la representación del bipartidismo, tanto el PSOE como...
Que ha vuelto claramente el bipartidismo, ¿eh? Ha vuelto,
claro. Bueno,
a por sus fueros.
Por eso te digo que estos resultados pueden ser muy importantes si se mantienen, digamos, en la misma línea el gobierno de hacer las políticas que están haciendo, echándose todo... Yo no veo otras intervenciones de Pedro Sánchez que os vamos a dar 450, os vamos a dar tanto, pero oye, si la gente no quiere que el Estado le dé nada.
No le cobres tanto y ya está, bájale un poquito los impuestos.
Efectivamente, deja a la gente trabajar, posibilita que la gente se desarrolle.
La gente se está hartando de tanto te doy, pero ¿de dónde saca de todo?
Pero es que luego no se da nada, o si no se lo pregunta a la gente de La Palma, o que se lo pregunten a muchos sectores. Ahora,
el ingreso mínimo vital, o sea, los PCI, la
ley de dependencia. O sea, hay tantas cosas que dicen que se dan, pero luego no se dan. O sea, la gente no se quiere llamar a engaño en ese tipo de cosas. Y lo que hay que es facilitar que en una economía, porque por mucho que queramos salirnos de un entorno liberal, el mundo es liberal y la economía es voraz. Entonces, si queremos liderar eso y queremos estabilidad para nuestros ciudadanos y hacer que la sociedad evolucione y se cree empleo y la gente tenga sus necesidades básicas cubiertas y pueda llegar a fin de mes, lo que tenemos que darle posibilidades, institucionalizar el camino para que las personas puedan desarrollarse personal y laboralmente, ¿no?
La verdad es que yo me llevaría hablando contigo de este tema horas y horas y horas, pero tenemos que ir acabando. Así que, ¿nos deja por ahí alguna reflexión más que quieras compartir con todos nosotros sobre lo que ha pasado en Andalucía y lo que puede pasar en España y en Canarias?
Yo creo que la reflexión es el aprendizaje. Yo creo que lo importante es que ahora tanto el Partido Socialista como el propio PP aprendan de lo que ha pasado en Andalucía. Aprendan de esa centralidad con la que se ha gobernado en Andalucía y ese descarte de la sigla e ir a la funcionalidad, a lo práctico y a sacar las castañas del fuego. Y en el PSOE se den cuenta de una vez que la gente no quiere ayuditas, no quiere subvenciones, no quiere el respaldo, sino que las dejen trabajar, que la dejen ser ellos mismos y que institucionalicen ayudas que realmente sirvan para que España y cada una de las autonomías puedan llegar donde quieran ser, donde quieran llegar, puedan posibilitar que toda persona que tiene un proyecto, toda persona que cree en algo, pueda desarrollarse. Si eso es así y habilitamos los canales adecuados, España podrá crecer muchísimo. Pero si otra vez cortapisamos todas las, digamos, inquietudes de la gente, al final España volverá a lastrarse con una deuda pública insostenible y con una serie de digamos,
hipotecas, cargas.
Hipotecas y cargas que no ayudan a que seamos, digamos, mejor país, ¿no?
Y más competitivo y más sostenible, que siempre hablamos de la sostenibilidad del CO2, pero la sostenibilidad es que llegar a final de mes con dinerito en el bolsillo.
En todo ese tipo de cosas existen infinidad de oportunidades.
Vale, pues, ¿qué te digo, Rafa? Que, sinceramente, macho, siempre es un placer hablar contigo, pero a mí me ha gustado más de la cuenta. Te he estado escuchando atentamente, como espero que hayan sido así todos los otros oyentes.